Y volvemos con el ministro de Economía, Danilo Astori. Como ustedes saben, viajó a Washington, se reunió con las autoridades del Comité Monetario y Financiero del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y también de la Corporación Financiera Internacional. Allí, a través de un informe de nuestro compañero Fabián Discornia para el diario El País, el ministro obtuvo compromisos para financiar obras. El gobierno uruguayo planteó además su compromiso de reducir la inflación, tener prudencia en la política fiscal y el desafío de realizar inversiones en infraestructura donde el sector privado deberá jugar un papel fundamental. El gobierno quiere que la Corporación Financiera Internacional sea una de las posibles fuentes de apoyo financiero al sector privado que participe en estas inversiones importantes en nuestro país en los próximos años. Uno de los elementos que el privado tiene en cuenta para entrar a invertir en estos destinos, sea por la vía de la participación público-privada, sea por otra vía, es tener espalda financiera, señaló el ministro. Conrado.
El programa del Partido Independiente, me alegro que hayan avanzado en esa línea. Yo escuchaba a Frugoni en la campaña electoral, decía que las asociaciones público-privadas no habían sido un elemento clave ni lo iban a hacer a futuro. O sea que había una discrepancia. Bueno, volvemos al tema de la discrepancia. Pero por suerte, esa discrepancia creo que hoy en día está saldada. Debe haber elementos que este hombre no hablaba en nombre de sí mismo, probablemente representaba todo un sentir de una parte de la colectividad, y que fue lo que inclusive tuvo muerta a la ANDE 5 años en el Parlamento, donde no hubo...
En el Parlamento no. ¿Cómo que el Parlamento lo votó en el 2009.
¿Y claro, por eso te digo? Del 2010 al 2015, ¿qué se hizo con la ANDE?
Pero no en el Parlamento.
No, pero digo que estuvo, se aprobó el proyecto y no se hizo nada con la ANDE. El Parlamento se aprobó, está bien, cuando yo dije, estuvo muerta
de Parlamento. No se los tires del Parlamento.
Está bien, no quise decir eso, lo que dije es que se aprobó y durante 5 años no se hizo nada.
No quisiste decir que no hizo nada Mujica, eso fue lo que no quisiste decir.
Claro,
pero bueno.
Sí, sí.
Pero Mujica,
asesorado por una parte que no quería saber nada con este tema del sistema de competitividad y de...
Mujica no masca vidrio tampoco, ¿no?
Y de asociaciones... No, yo creo que lo mascó bastante. O sea, nos hizo mascar a todos el vidrio, porque recién ahora estamos hablando de la importancia de las asociaciones público-privadas, de realmente generar un fondo para hacer las infraestructuras que tenemos. El otro día se calculaba cuánto es el atraso en infraestructura vial que tenemos en este país y el desembolso que va a haber que hacer.
2.500 millones.
Exactamente, entonces... Y por suerte ahora vamos a tener un sistema, o por lo menos avanzaremos a... Se dice que por lo menos están los proyectos de ley del Sistema Nacional de Competitividad para poder avanzar y ver cómo vamos a priorizar las inversiones racionalmente y estratégicamente, y no con paracaídas que vengan y dicen, bueno, ahora vamos a construir entre la arena, ahora vamos a hacer esto otro, ahora vamos a decir, bueno, cuál es el orden de prioridad que tenemos en las inversiones, generemos un fondo, promovamos las asociaciones público-privadas, que es el mecanismo de situar al país con un desarrollo de infraestructura que nos permita realmente empezar a dar saltos hacia el desarrollo.
Graciano Pascal, ¿eh?
Sí, esta iniciativa seguramente es la más importante de todo este periodo, porque si un debe tuvo el gobierno anterior en materia de infraestructura fue que se pasó hablando de infraestructura, se pasó hablando de apagón logístico, pero no hizo absolutamente nada. Y esa es una de las herencias más pesadas que le transfirió al nuevo gobierno. Da la impresión de que a través de estos acuerdos con organismos internacionales se va a permitir la posibilidad de que fondos de las AFAP, que tienen 11.000 millones de dólares en fondos y que su administración o su uso está muy acotado por la ley, no pueden hacer lo que quieran con esos 11.000 millones de dólares.
Ampliado una vez, ¿no?
Bueno, claro, pero quiero decir, ahora este mecanismo va a permitir que una parte de esos fondos, que es ahorro uruguayo, ahorro de los trabajadores uruguayos, con digamos el ojo atento de organismos internacionales a través de un fideicomiso, etcétera, etcétera, bueno, se puedan canalizar para inversiones que van a ser rentables para el país en la medida en que esa infraestructura va a permitir que no se detenga el desarrollo de sectores clave en la vida del país, como ha sido, por ejemplo, el sector agrícola, el sector forestal, que han determinado ese cuello de botella en puertos y en carreteras. Una iniciativa, entonces, que el país necesitaba y que a través de estos acuerdos con los organismos internacionales, esos que siempre se minan con mucha sospecha, van a poder ser una realidad.
Recuerdo, perdón, una misión que se hizo a Finlandia el año pasado, ¿no? donde los finalistas dijeron, no, bueno, está bien, nosotros estaríamos dispuestos a invertir en otra planta, pero por favor avancen en infraestructura vial, pues de esta manera es inviable.
Sí, esa afirmación fue matizada luego por el presidente Mujica.
Me gustó mucho la alusión de Graciano a que no se detenga. Eso me pareció muy bueno, muy lindo. Que no se detenga. No se va a detener, Graciano, tranquilo.
No se va a detener. Me da la seguridad, me lo ha firmado.
Totalmente.
Acá. ¿Sí?
Igual que el TISA, igual la misma. Cosas interesantes.
Y la misma.
Está haciendo campaña. Lo que pasa es que
y a Aratiri tampoco se detiene.
Subliminal, exactamente.
Y a Aratiri tampoco se detiene, ¿no?
Bueno, eso depende
del puerto de aguas profundas se detiene, ¿no?
Lo que digo es que lo primero que me parece importante es. La presentación que el ministro de Economía realizó respecto a la situación de Uruguay, ¿no? Y hay una referencia muy importante, y yo siempre me llamó mucho la atención. Uruguay atravesó la crisis del 2008-2009 y los uruguayos no se dieron cuenta. No nos dimos cuenta. No percibimos que se estaba atravesando una de las crisis más importantes que el mundo ha tenido en los últimos años, ¿verdad? Sí. Y vamos camino, creo yo.
O sea, nos tocaba bastante periféricamente, porque nosotros vivimos también en base a exportación de materias primas,
sí,
y la crisis, bueno, era una crisis fiscal que tuvo el mundo desarrollado.
Pero esa crisis redundó, o sea, en
que nos va a afectar cuando bajen los precios. Ahí, bueno, sí nos vamos a dar cuenta.
Yo creo que hoy, primero, el Uruguay tiene efectivamente una espalda muy importante en materia de reserva, eso lo sabemos todos. Tiene un capital muy importante en materia de confianza. Y esto es patrimonio, en mi opinión, de los dos gobiernos del Frente Amplio, que actuaron en esa misma línea. Y y lo más interesante es que la ley de participación público-privada se aprobó en el gobierno de Mujica. Recordemos esto, ¿no? Porque si no, parece que no hay memoria histórica. Y que lo que no se encontró fue la posibilidad de inversiones importantes con participación privada. Aquí lo que se está planteando...
La cárcel se hizo, ¿no?
Sí, y alguna cosa más. Pero... Lo que se está planteando aquí.
No se promovió ideológicamente, bueno, no se estaba de acuerdo.
Conrado, déjame terminar. Lo que se digo es.
Perdona.
No sé, lo que se está logrando a través de esto es que organismos internacionales apalanquen inversiones de privados, y el caso más claro, UPM. UPM se construyó, bueno, en aquel momento Bosnia, se construyó con apalancamiento de créditos de organismos internacionales. Entonces, si logramos que alguna de las inversiones que están planteadas, por ejemplo, la tercera planta de celulosa, se haga con este apalancamiento, o inversiones en la infraestructura imprescindible para continuar el desarrollo, ¿verdad?, de este 25% de nivel de inversión del PIB que Uruguay tiene, que es un récord histórico, digamos, se logre sostener, me parece que Uruguay va a atravesar esta crisis que se está viviendo a nivel internacional y particularmente de la región con la misma suerte del 2008-2009, que es sin grandes avatares económicos.
Garchi Torena.
Sí, yo celebro que el gobierno asuma de una vez por todas que el país tiene un enorme desfasaje en materia de infraestructura. Las inversiones de los privados de los últimos 10 años en plantas industriales, en infraestructura, en silos nomás, uno basta recorrer el país la cantidad de silos que se han construido y demás, no ha sido acompañado por un sistema vial que permita justamente que soporte el tránsito que todo eso demanda. Otro debe, por ejemplo, es el ferrocarril. Hace 10 años que se debate qué se va a hacer con el ferrocarril en Uruguay. El último gobierno de Colorado tenía todo un proyecto que lo desandó el gobierno de Tabaré Vázquez, el primero. Después Mujica pretendió retomarlo, pero tampoco lo concretó. Y ahora ni siquiera sabemos quién va a ser el presidente, porque están que sí, que no con este señor Rodríguez. Pero en cualquier caso, celebro que por lo menos se asuma que hay un enorme desfasaje. Sin duda, es claro que, y más en las actuales circunstancias de situación fiscal, El Poder Ejecutivo, el gobierno no puede hacer frente a esa infraestructura, a esa demanda de dinero para esa infraestructura, y se recurre entonces al ahorro privado, a la inversión privada, utilizando herramientas que, como se dijo, han estado disponibles pero no han sido utilizadas, creo yo, sí, por razones ideológicas, simplemente por creer que no creer en la asociación de lo público con lo privado. Creo también que esto te muestra otro acierto de las reformas del 96 de la Seguridad Social, que fue la creación de las AFAPs, tan cuestionadas, pero que hoy nos permiten contar con un colchón de dinero enorme, ¿no? Que están allí, es cierto, como usted decía hoy, se les amplió un poco su abanico de inversiones, pero siguen siendo básicamente papeles públicos y colocaciones en papeles del Estado, que dan una rentabilidad chica, segura, pero muy menor, pero en cualquier caso que deja un enorme capital ocioso que hoy el país necesita. Y de alguna manera entonces nuevamente se demuestra que, bueno, esta, las AFAPs no solamente significaron la salvación del sistema de la seguridad social, sino que aparte hoy le permiten al Uruguay contar con el dinero necesario para este shock de infraestructura necesario para poder no solamente seguir avanzando, para sostener lo que ya tenemos.
En una tertulia anterior, hace algunos días, también se habló de las reservas del Banco Central como posibilidad como para promover algunos proyectos de esta naturaleza. ¿Conrado?
No, yo quería apuntar que promover asociaciones público-privadas es una cosa muy compleja. Hay que construir y capacitar, tener muy buenas burocracias que lideren los procesos para que el privado venga y convenientemente invierta y gane los dos, gane lo público y gane lo privado. Conozco técnicos que se habían empezado a capacitar en la Corporación Vial y en varias áreas, inclusive de la CND, inclusive terminaron renunciando porque no tenían nada que hacer. Por lo tanto, hay que recuperar técnicos, hay que volver a capacitar. No son procesos sencillos, hay que ir con una voluntad política muy clara y establecer negociaciones muy buenas, muy serias, que convengan a ambas partes. Lo único que quería, yo recuerdo los editoriales que escribe Joaquín Seco, que me parece que tiene una pluma brillante para describir eso. Sí me preocupa, Astori repite incansablemente todo el tema de la prudencia fiscal, una prudencia fiscal que no la hubo en el periodo anterior y que no va a ser fácil contener las demandas que va a haber para aumento del gasto público e inclusive todo el tema salarial, que como muy bien se ha dicho también, no es el único componente de la inflación, y por suerte hay un concepto en ese sentido.
Sí,
pero sí, de alguna manera, no va a ser nada fácil las rondas de negociaciones colectivas, tanto en lo privado, las dos que hay ahora y la que va a haber en el año que viene, como lo público, y por lo tanto, y estamos en un costo país fuerte, alto, en un contexto entre los precios de las materias primas, no necesariamente auspician un panorama muy alentador, y con un país que no es claramente competitivo en estas cosas. O sea que hay que ver cómo esto se desarrolla. Celebro este tema de la infraestructura y que pueda avanzarse en esta línea, pero hay que ver si no hemos perdido algunos años, una oportunidad de cuando las materias primas estaban en su auge, de haber tenido un país más competitivo y con un costo de producción más bajo que ahora. Para bajarlo y poder realmente ser competitivo, va a haber que tomar decisiones trágicas.
Algunas manifestaciones de Astori.
Son trágicas. Sistema Nacional de Competitividad, lo tengo que financiar. El 6% de la educación, tengo que financiar.
Está bien, pero eso,
poder judicial, lo tengo que financiar.
Trágico,
si yo renuncio a alguna de esas cosas, son trágicas para el Estado de Derecho
gente.
No
se va a renunciar a eso.
Si tuviera que definir el principal riesgo para la economía uruguaya, sería por el lado del déficit, la inflación o la desaceleración del crecimiento, le pregunta Tiscornia Astori. Problemas macroeconómicos, dos fundamentales que están muy asociados entre sí: inflación y resultado fiscal, espacio fiscal. Son quizás las dos preocupaciones más importantes. No defino eso como objetivos en sí mismos, solo que ese equilibrio entre la herramienta fiscal, la monetaria y la herramienta de ingresos, herramientas entre las que tiene que haber consistencia muy sólida, son la base fundamental sobre la cual se proponen todos los cambios que hemos comprometido y que vamos a cumplir, dice Astori.
Vamos a cumplir.
Pregúntenle a los trabajadores empresarios de Urupanel y de Weyerhauser si no nos enteramos de la crisis de 2008, dice un oyente.
Eso iba a hacer referencia justamente, porque estuve en Tacuarembó el viernes y por suerte hay dos empresas interesadas en reflotar parte de los proyectos de Urupanel y Weyerhauser, ¿no? Igual son dos empresas en un contexto donde muy importante que el país tuvo, ¿no? Quiero decir dos cosas. Primero, el hecho de que haya recursos en las AFAPs, en mi opinión, primero, deben ser trabajados con mucho cuidado, porque es el ahorro de los trabajadores, nada menos. Y segundo, no, para mí no valida la herramienta, la SAFAP, como herramienta para la solución de la crisis del sistema de seguridad social. Son dos cosas distintas. La plata está ahí o podría estar en otro lado, ¿verdad? Pero creo que en todo caso agendamos ese tema.
La historia de Uruguay dijo que la plata
está bien.
En esas manos está segura, en
está
otras
bien. Bueno,
siempre desapareció.
Eso se puede ver. Desapareció en gobiernos que no eran del Frente Amplio. Lo otro que quiero decir es que en esta entrevista a Aníbal Astori hay una referencia al costo fiscal que tuvo en Uruguay sostener el precio del dólar. que yo diría que es más de un punto quizá del déficit, ha sido sostener el precio del dólar para darle viabilidad a nuestras exportaciones. El incremento del precio internacional del dólar se está produciendo va a bajar notoriamente el costo fiscal de sostener el precio del dólar. Digo esto porque parece que el déficit fiscal obedece a que se tiró la plata a la marchanta. No. En materia de sostener el precio internacional del dólar, el precio del dólar interno para viabilizar las exportaciones, reclamo permanente de las cámaras empresariales, etcétera, de la Intercámara de Industria, de la Cámara de Comercio, de la Asociación Rural, tuvo un costo fiscal que fue tomar pesos del mercado para mantener alto el precio del dólar cuando el dólar se desplomaba en el mundo, y esto es buena parte del déficit fiscal también.
Si
y Danilo Astori lo asume.
Lo que dejó de percibir por ALUR, rentas generales, se tira de los pelos.
Fenómeno,
pero
lee lo que dice Danilo Astori.
Pero
decirle a
Fernando Lorenzo,
diría que Danilo Astori
es tirada a la marchanta.
¿Cuánto costó eso? Y él afirma que estuvo bien, además.
Está bien.
Cuando uno lee o escucha, en este caso estamos escuchando la lectura de la entrevista a Astori del colega Tiscornia, a mí lo que me viene a la memoria es el planteo que hacen los directores técnicos antes de empezar el partido, ¿no? O sea, todos los partidos en el pizarrón se resuelven perfectamente y después en la cancha pasan cosas. Claro. ¿Qué pasó, hablando de inversiones, hablando de gastos, hablando de obra de infraestructura, qué pasó, por ejemplo, con la regasificadora? O sea, porque en el papel está la plata, está el fideicomiso, está fulano, está mengano, está el Fondo Monetario y todo. Pero después se eligen contratistas que no son los más confiables. Pasó en la regasificadora, está parada. Una empresa local uruguaya, a la cual se le tiraron por la cabeza no sé cuántas decenas de obras públicas habidas y por haber, está en quiebra. Entonces, ¿qué pasa allí? ¿Qué pasa allí? ¿Por qué se elige tan mal a quienes se le confía, digamos, la administración o el gasto de tantísimo dinero que proviene de la inversión pública?
Dos minutos finales, José.
Sí, nadie puede discutir o no compartir lo que dice el ministro Astori. Lo que señalo también es que el Ministerio de Transporte del gobierno de Mujica estuvo en manos del astorismo. Fue Enrique Pintado el ministro durante 5 años y, lamentablemente, nada de esto que ahora que era rompía los ojos... motivó que Astori, vicepresidente de la República, reclamara esto mismo que ahora sostiene. Me alegro entonces que bienvenido a la realidad y ojalá por el país estas cosas se lleven adelante.
Yo quisiera ver, ojalá que el margen que haya para poder bajar el diésel, por ejemplo, que es un factor de costo en la producción brutal. En un contexto de que los precios de las materias primas vienen bajando, pueda reducirse para poder ser más competitivos. Ahora, ¿cuál es el margen ahora que tenemos para reducir esos costos? En un contexto en el que ha bajado el precio del petróleo internacionalmente, y aquí no nos enteramos tampoco de este tema, quiere decir que estamos con una estructura de costos de producción excesiva para nuestras capacidades productivas.
Nos tenemos que ir ya. En este momento cerramos esta tertulia de los lunes. Los desafíos que me traigan la paramétrica de ANCAP, que traiga cada uno de ustedes cuatro el detalle de lo que lograron saber, conocer de la paramétrica de ANCAP que fija el precio de los combustibles. Son personas que están en lugares calificados como para encontrar
el nuevo
información.
Balance, también.
¿Hay algún premio para eso?
Vamos a pensarlo.